Nieves Sobrino es la directora del Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid, y cada vez que suena esta sintonía que tiene ese puntito solemne, eso indica que Nieves está en el estudio. Y como decíamos, Begoña, cuando comenzábamos el programa, como tenemos enchufe, nos gusta ir al archivo, pero de vez en cuando también nos gusta que sea la directora Nieves la que nos traiga los documentos aquí al
pero
estudio.
Pero que no se equivoque nadie, que no hace falta enchufe para ir al archivo, que dejan ir no es que dejen ir a cualquiera, es que están deseando que vaya cualquiera.
Claro, nosotras el enchufe lo tenemos porque nos traen los documentos aquí.
Porque viene Nieves.
Bueno, pues muy buenas noches, como decía, ¿qué tal estáis? ¿Cómo vamos?
Bien.
Bien. Todo va bien.
Todo va bien, fenomenal. Bueno, pues nada, esta noche os he traído unos documentitos pequeñitos, pero que, bueno, espero que os gusten como cada semana.
Que además están relacionados con el 2 de mayo.
Exactamente, documentos relacionados con la festividad del 2 de mayo, que sabemos que es
nuestra
fiesta
grande, de la Comunidad
efectivamente,
de
la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, son tres documentos muy pequeños, cada uno un poco diferentes y que nos van a contar distintas historias. Los dos primeros de ellos tienen mucha relación con lo que fue el inicio del trienio liberal en 1820. Quizá para entenderlo, si me permitís, hacemos un pequeño resumen histórico muy rápido. Tampoco voy a aburrir aquí a los oyentes.
Oye, a mí me encanta que nos cuentes historias también, porque es que cuando la cuentas tú es distinta.
Bueno.
¿Es verdad?
Bueno, pues me
alegro. Contextualicemos.
Contextualicemos, efectivamente. Bueno, pues nos ponemos al final de la Guerra de la Independencia, ¿vale? En 1814... regresa Fernando VII, que sabéis que había estado prisionero de Napoleón en Francia, y cuando vuelve el buen señor lo primero que hace es cargarse, perdón por la expresión, toda la obra legislativa y gubernativa que habían hecho las Cortes de Cádiz y anular la Constitución de 1812. Uh-huh. Inicia en ese momento un periodo que se llama sexenio absolutista, que llega hasta 1820, donde él vuelve a instaurar una política totalmente absolutista, un poco siguiendo el modelo de las monarquías de finales del siglo XVIII y los primeros años antes de la invasión francesa. En 1820, sin embargo, se produce un levantamiento militar, que yo creo que más o menos a todos nos sonará, que es el del general Riego. Uh-huh. Y este levantamiento tiene éxito. Por lo tanto, a partir de ese momento y hasta 1823, comienza un periodo de política liberal, un cambio con respecto al absolutismo, y ese trienio se llama trienio liberal precisamente por ello. Pues justo en este momento, en 1820, es cuando se expiden los dos primeros documentos que vamos a comentar aquí esta noche. El primero de ellos, y que tiene relación con el 2 de mayo. El primero de ellos, y perdonar por el lenguaje que a lo mejor voy a utilizar, nos cuenta cómo el sensible corazón del rey Fernando VII está enternecido por el doloroso recuerdo de las desgraciadas víctimas que fueron inmoladas durante el 2 de mayo de 1808 en Madrid.
Se utiliza esta terminología, o sea, estas expresiones, tal y como las has dicho tú, es como se refleja
tal
en el
como
documento.
Aparece en
has
el
abierto
documento.
Comillas,
he abierto comillas,
has dicho y has cerrado comillas.
El sensible corazón del rey enternecido.
Efectivamente, por el doloroso recuerdo de las desgraciadas víctimas que fueron inmoladas. Ese es el tono que tiene todo el documento. En realidad, el rey ahora lo que intenta es congraciarse con todos aquellos sectores políticos a los que hasta hacía nada había estado persiguiendo. A los liberales les dio, permitirme la expresión, muchísima caña desde que regresa en 1814. Para ello, para intentar congraciarse, pues lo que tiene que hacer es volver a restaurar todas aquellas cosas que fueron importantes. Y lo más importante en este momento es, bueno, pues hacer un homenaje a todas las víctimas del 2 de mayo, que ya sabéis que fue un poco el pistoletazo de salida de la Guerra de la Independencia, junto con la sublevación aquí en un pueblecito, bueno, en un pueblecito lo digo también entre comillas,
como Móstoles.
Móstoles, efectivamente.
Que ahora ya es una ciudad.
Ahora ya es una ciudad en toda regla.
Mucho más grande que muchas capitales de provincia en España.
Efectivamente, por eso he dicho un poquito así lo de pueblecito. Entonces, ¿qué nos dice este primer documento? Pues nos dice que a partir de 1820, todos los años, se tienen que celebrar tres actos de recuerdo en todos los pueblos de la monarquía hispánica, que son una misa solemne en la iglesia mayor de cada uno de los pueblos, una misa a la que tienen que asistir las primeras autoridades municipales de cada localidad, efectivamente, las fuerzas vivas públicas de cada localidad. Al mismo tiempo, ese solemne aniversario se tiene que acompañar de todo el boato, toda la pompa, todo el ornato que se pueda hacer en cada uno de los municipios de acuerdo con las posibilidades que se tuvieran. Con lo cual, esto iba desde desfiles militares hasta tropas en formación, hasta salvas militares o cualquier otra cosa que el municipio pudiera hacer. Lo que se trataba era de hacer un recuerdo, pero al mismo tiempo con la mayor pompa posible para darle la importancia que realmente tuvo
este acto. Y para que luego
tuviera
mucha más repercusión,
efectivamente,
¿no?
Y lo tercero que establece es que de aquí en adelante, el día 2 de mayo tiene que ser declarado como día de luto nacional. ¿Vale? Así que, fijaros, empezó siendo una fiesta nacional, ahora se ha quedado ya en una fiesta de ámbito autonómico, es la fiesta de nuestra Comunidad de Madrid, pero fijaros la importancia que tuvo en aquel momento. Es verdad que cuando termina el trienio liberal hay cosas que se van perdiendo, pero el homenaje a las víctimas y a los actos que ocurrieron el 2 de mayo en Madrid sí que se siguió manteniendo durante muchos años, independientemente de, digamos, del matiz político que tuviera en ese momento en cada época, se siguió manteniendo esa importancia. Para daros cuenta también del lenguaje que utiliza, que hemos empezado hablando de este documento,
un poco ñoño,
os he copiado otro fragmento de ese documento que, si me permitís, voy a leer porque a mí me ha encantado. El texto dice así: al paso que perpetuamente suban hasta el cielo nuestros ardientes votos por el descanso de sus almas, sea su memoria constante estímulo de los esforzados, aliento de los débiles, vergüenza de los insensibles y sempiterna afrenta de los infames que, cerrando los oídos a los clamores de la patria, se afanan en balde por verla sujeta a la coyunda del tirano.
Madre mía.
Así todo el documento es muy corto, pero imaginaros un documento
intenso.
Con este tipo, exactamente, intenso y profundo. Todo es, más o menos, en esta línea de expresión. Este es el primer documento. El segundo documento es mucho más cortito, mucho más breve, es también de principios de 1820, y hace referencia, digamos que es una especie de autorización por parte del rey Fernando VII a que puedan regresar a España todas las personas que estaban exiliadas en Francia con motivo de la guerra, ¿vale? Y aquí, en estos exiliados, estaban, por un lado, los liberales, a los que él empezó a perseguir a partir de 1814, bueno, pues por tener una ideología contraria al absolutismo, pero también estaban incluidas todas aquellas personas que se vieron obligadas a salir de España porque de alguna u otra manera habían colaborado con la política de Bonaparte, con la política francesa. Claro, era un grupo muy heterogéneo, pero fijaros que se calcula que salieron en 1814 de España entre 3.000 y 12.000 personas, que, ojo, no está nada mal, ¿eh? Es un número bastante, bastante importante. Es verdad que Fernando VII había firmado con Napoleón en 1814 un acuerdo por el que se comprometía a no represaliar a estas personas que hubieran colaborado con los franceses. Pero Fernando VII, como otras muchas cosas, rompió el acuerdo, lo incumplió y se dedicó a perseguir a los que colaboraron abiertamente con los franceses, los que obtuvieron prebendas bajo el gobierno francés, los funcionarios que se tuvieron que mantener en su puesto de trabajo, muchas veces obligados por las circunstancias, no porque ellos estuvieran a favor de ese régimen.
No era una libre elección, sino que eran funcionarios.
Exactamente. Y fijaros también, persiguió a las personas que recibieron propuestas para ocupar un puesto, aunque lo rechazaran.
¿Con Fernando VII?
Sí, Fernando VII, bueno, es un rey que durante mucho tiempo, durante la Guerra de la Independencia, fue el deseado, pero yo creo que después, cuando acabó la guerra y volvió, casi que se convirtió en el no deseado. Pero bueno, es así. Entonces, el documento lo que decreta es una amnistía que permite el regreso de estas personas, pero con una condición. Solamente se pueden asentar en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y las provincias de lo que entonces era Castilla la Nueva hasta Burgos, exceptuando Santander, que Santander en aquel momento formaba parte de Castilla, pero no sé por qué razón no podían asentarse allí. O sea, que fijaros que es, bueno, un permiso de alguna manera condicionado. Solamente pueden asentarse allí. Desgraciadamente, muchas de las personas que volvieron con esta amnistía tuvieron que volver a exiliarse en Francia en 1823, cuando Fernando VII vuelve otra vez, desgraciadamente, a una política totalmente absolutista. Uh-huh. Bueno, son las cosas de la guerra y de la política. Y el tercer documento que os he traído está fechado en 1810, forma parte del Fondo Municipal.
Anterior.
Es anterior, forma parte del Fondo Municipal de Torrelaguna. Y os lo he traído porque me ha parecido muy interesante para que se vieran las terribles condiciones de enfrentamiento, de zozobra y de incertidumbre que supuso la invasión francesa y la conquista francesa, ¿vale? Entonces, es un proceso de información que se lleva a cabo a solicitud de un vecino de Torrelaguna que se llamaba Manuel Montalbán. Él aporta 5 testigos que confirman todo lo que él cuenta en este documento, lo pide para que luego le sea devuelto todas las cosas que ahora vamos a ver.
¿Pero qué denunció?
Lo que denuncia es lo siguiente: Él denuncia que, pocos días después del 2 de mayo de 1808, las tropas francesas avanzaban hacia la villa de Torrelaguna. Esto que hizo que la mayor parte de los habitantes del pueblo huyeran, abandonaran sus casas, abandonaran la localidad y directamente se lanzaran al campo, uh-huh, abiertamente. Sin embargo, él decidió quedarse porque pensaba que de esa manera podía evitar el saqueo de su casa y de sus bienes. Estamos hablando de una persona que en ese momento tiene una posición muy acomodada dentro del municipio. Lógicamente, cuando llegan las tropas francesas, lo que hacen es instalarse en su casa y él se ve obligado a suministrarles víveres y toda clase de cosas que necesitaban las tropas, o por lo menos los altos mandos, uh-huh, que están allí. Según el relato que él hace, gracias a esa colaboración, entre comillas, consigue que ninguna casa del pueblo sea saqueada y que las tropas francesas
sigan su
paso de largo.
Efectivamente. Una vez que las tropas se van, él se va al campo, convence a varios de sus vecinos después de localizarles para que vuelvan otra vez a, uh-huh, la población, y algunos de ellos lo hacen. ¿Qué es lo que sucede? Que esta actitud que él tiene...
Encima a lo mejor que le llamarían colaboracionista,
traidor,
afrancesado...
Exacto. Lo que hace es que esto sea mal interpretado por gran parte de los convecinos, de los vecinos del pueblo, y se comienza a difundir por todos los alrededores que ha sido un traidor que ha colaborado con las tropas francesas. Consecuencia... que sufre durante 1808 y 1809 dos graves saqueos de su casa por parte de lo que el documento llama unas veces cuadrilla, como si fueran cuadrillas de bandoleros, pero en otro caso habla ya de guerrilla, propiamente dicho. Y ya sabéis que la Guerra de la Independencia...
Jiménez.
Sí, totalmente. Pero ya sabéis que gran parte del éxito de la Guerra de la Independencia fue la guerra de guerrillas contra las tropas francesas. ¿Consecuencia de estos dos saqueos? Pues la casa y los bienes de Manuel Montalbán son prácticamente destrozados. En el documento dice que llega a perder bienes, alhajas y muebles por valor de 70.000 reales.
¿Y los testigos que aportaba
que no
él?
Mal.
¿Qué decían? Que efectivamente veían que habían visto que él,
claro,
había propuesto a los franceses esa especie de pacto,
no,
de... No, entonces, no, ¿qué atestiguaban?
Los testigos lo que afirman es que se han producido los saqueos por parte de esas cuadrillas, por parte de esas guerrillas, y que efectivamente se habían producido todos los destrozos materiales que él estaba contando. Incluso llegan a afirmar que en el segundo de los saqueos estaba en su casa en ese momento el hermano de Manuel Montalbán, que era un sacerdote, y que al sacerdote lo maniataron a una escalera, le infringieron, bueno, varios golpes.
Hasta Manuel, lo que no
demás.
Le hicieron los franceses,
sí,
se lo hicieron sus
exactamente, eso lo hicieron sus compatriotas, con lo cual él pide este proceso de información para que a partir de ahí se le pueda restituir económicamente el valor de los bienes que había perdido. Y efectivamente las autoridades municipales que hay en ese momento en la villa de Torrelaguna deciden que sí, que tiene derecho a que se inicie ese proceso judicial, y a partir de ahí comienza otro procedimiento que desgraciadamente no tenemos recogido entre los documentos.
Fíjate, nos ponen la miel en los labios, luego nos quedamos ahí sin ver el desenlace.
Nos quedamos sin ver el desenlace, es una pena. A mí también me ha dado mucha rabia porque dije, me cachis en la mar, no sabemos al final qué pasaría, si lo conseguiría o no. Probablemente, y esto es una opinión personal totalmente mía, no creo que lo consiguiera. Porque, bueno, estamos en 1810, quizá las autoridades que hay en ese momento en el pueblo sean más pro-francesas que otra cosa, y bueno, al final todo este tipo de actitudes fueron muy mal entendidas durante todo el proceso de la Guerra de la Independencia y probablemente se quedaría con el San Benito de traidor durante gran parte de su vida. Uh-huh. Esa es una opinión personal, pero oye, a lo mejor tuvo suerte.
O sea, que es que a mí, fíjate, también me suena ahí raro. Hombre, que acojas a las tropas francesas, o yo qué sé, que dices, mira, es que eras tan bueno, y que de verdad pones tu hacienda a disposición de las tropas francesas para que no saquen al resto de tus vecinos, a mí sí que me da un pelín de tu foco colaboracionista,
a ver,
¿no?
Yo creo que lo que fue es a proteger sus propios bienes. Lo demás,
claro, de salvar el pueblo, sinceramente.
Quedaba en un segundo lugar.
Pero esto es un poco como lo que hablabas antes del tema de los funcionarios. Tal. Son situaciones tan extremas en las que uno tiene que tomar una decisión y tiene,
sí,
que posicionarse, y no siempre lo hace de una forma voluntaria. O sea, hay una serie de elementos que
nunca
te hacen decir, pues voy a permanecer en mi puesto de trabajo o voy a permanecer en mi casa, efectivamente, porque yo soy el más rico del pueblo y yo voy a proteger lo mío.
Pero al final
nunca
lo
se
que
sabe.
Le echarían en cara a los vecinos es que tú, de alguna manera, lo que has permitido es que sigan avanzando,
claro,
estas tropas francesas, ¿sabes? Que lo que estabas haciendo no era proteger la hacienda de los demás, sino la tuya, porque poniéndola a disposición de los franceses no se van a cargar.
Hombre,
o sea,
Vamos a
poquito
ver.
Chaqueterillo, a ver. Sí que parece el Montalbán. Bueno, a mí, perdón, a perdón.
Pero tampoco hay derecho luego a que te saquen. Eso es lo mismo que lo del rey con los funcionarios, ¿sabes? Dices, pues yo vuelvo a insistir, cada uno en un momento determinado adopta una decisión y ello no lleva implícito que seas un colaboracionista.
Yo creo que en situaciones de este tipo no hay blanco ni negro. A ver, claro. Creo que hay situaciones en las que influyen muchísimos factores. No creo que él pensara en el bien de los demás,
sino
que
en
él
su hacienda.
Pensó en su hacienda y a lo mejor eligió lo que él consideraba que era el mal menor. No era lo que más le gustaba, pero a lo mejor pensó que de esa manera iba a conseguir más que de otra. Que es un suponer, porque aquí
yo no
tenemos,
me meto.
Claro, aquí no tenemos nada.
Aquí
más.
Estamos debatiendo en torno a un, exacto, documento de 1800 y pico, que
1800,
es lo bonito.
De 1810, que es lo bonito. Fijaros para lo que da de sí, el tema. Y para,
claro,
para, y es que además esta es una discusión que existe hoy en día sobre cuál fue la actitud de gran parte de la población.
Tú te lo coges
ante,
los del secreto de Puente Viejo este y vamos,
hacen
te hacen cuatro capítulos.
Efectivamente, te hacen una serie. No, no, pero es verdad que este es un tema muy debatido. Es decir, cómo reaccionó la población, porque hubo unos casos muy claros, que sí o que no. Pero luego hubo otros casos de gente que se enfrentaron a situaciones muy complicadas y tuvieron que...
Hombre, aquí en Madrid estaban ya los cuarteles, en fin, claro, había otra cosa. Pero luego también en muchos pueblos de la comunidad, estoy pensando, por ejemplo, en Patones, que por la propia orografía del
no
terreno,
llegaron.
Pues franceses no llegaron allí, porque es que estaban en lo más
recóndito,
exacto,
y escondido, sí,
y además
era difícil,
poco accesible, en fin, que ahí, claro, lo tienes más fácil, porque si primero,
luego,
si vienen las tropas los ves llegar,
sí,
segundo, van a tener que entrar por un sitio tan estrecho que casi casi te da tiempo a darle el cogotazo a cada uno. O sea,
luego hay otro factor que no podemos olvidar, que nosotros lo vemos ahora con 200 años y bueno, no nos... Quizá no lo valoramos de la misma manera, que es el miedo. O sea, el miedo a las tropas francesas que en ese momento llegaban prácticamente invencibles. O sea, por todos los sitios de Europa por donde habían pasado.
De Napoleón,
Napoleón había ganado absolutamente todo. Realmente, el primer lugar donde Napoleón empieza a sufrir derrotas es aquí, es en España. Pero hasta entonces no, eran invencibles y llegaban además, bueno, pues con una fama y un renombre de tropas muy duras y tropas que no tenían el más mínimo reparo en matar a quien se le pusiera por delante ante la más mínima oposición.
Y era un ejército además muy, muy organizado.
Muy organizado, efectivamente, muy disciplinado, con una organización muy férrea. Era gente que provenía de toda Europa, no solamente de Francia, sino que tenía
y
tropas
bien
y cuerpos muy bien pertrechado, efectivamente, muy bien suministrado. Y bueno, con una lealtad al emperador y a todos los mandos militares muy grandes, que en ese momento en España no había. Precisamente esa buena organización es uno de los elementos que va a hacer que no triunfen aquí en España, por las condiciones de la orografía española y por nuestra propia forma de ser. Realmente, insisto, la guerra de guerrillas empieza aquí en España y somos los primeros que empezamos, bueno, pues a darle un poco de dificultades a lo que fue las tropas francesas y a producir las primeras derrotas.
Que en aquella época ya eran gabachos, ¿no?
Sí, en aquella época ya eran gabachos, efectivamente.
No sé de dónde viene la palabra.
Yo tampoco. No sé de dónde viene, pero sí que hay sitios en los que ya se les llama en aquel momento gabachos,
sí, como yo lo había oído como algo
totalmente
despectivo, sí,
efectivamente,
sí, sí, sí,
como lo peor de lo peor que te puedes encontrar, efectivamente. Es una época apasionante. De verdad, por lo menos a mí me lo parece, a mí la Guerra de la Independencia me parece un periodo espectacular desde un punto de vista histórico, no solo por lo que es la invasión en sí, por la respuesta del país, sino por los grandes adelantos que se produjeron en aquel momento con las Cortes de Cádiz y con la Constitución de 1812.
¿Y tenéis mucha documentación en el archivo
no
de esta época?
No demasiada, hay poquito. Pero curiosamente la mayor parte de los documentos se encuentran en los archivos municipales. Esos archivos que a veces os digo que quedan un poco denostados o que no se les da la importancia que tienen y luego te encuentras con documentos y joyitas como este que os acabo de traer, que nos cuentan historias que nos permiten conocer la intrahistoria desde dentro de lo que fue la guerra y de lo que supuso la guerra para la población del país en aquel momento.
Y vamos a recordar que estos documentos están custodiados en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que es de libre acceso.
Exactamente.
Para todas aquellas personas que quieran ir, consultarlos, verlos, preguntaros a los archiveros.
Lo que quieran. Concretamente, en el caso de la Guerra de la Independencia, además, hemos preparado un dossier donde hemos recopilado, para que el investigador que quiera consultarlo, todos los documentos que de forma más o menos extensa hacen referencia a este tema o a cosas relacionadas con lo que fue la invasión francesa. Con lo cual, siempre lo digo, o sea, es que no hace falta saber nada, no hace falta ser catedrático, ni tener un máster, ni tener formación especializada ninguna.
Solo curiosidad.
Solo
y ganas.
Curiosidad.
De todas maneras, siempre que vienes aquí, invitas a todos los madrileños a acercarse a esa sede.
O a cualquiera
sede.
Que lleve su documentación en regla. Sí. No hace falta
digo madrileños porque aquí cualquiera que llegue ya es de Madrid. Y lo que pasa es que ahora también hay un aliciente nuevo, porque hay más cosas que hacer.
Sí, es cierto. Tenemos durante estos días y hasta el próximo 19 de mayo, se está haciendo en la sala de exposiciones del archivo un proyecto muy bonito que se llama 1-2-3 Foto. Son unos talleres fotográficos que están dirigidos a familias, es decir, a niños acompañados con adultos, sus padres, sus tíos, sus abuelos, quien quieran, sus amigos.
¿Niños de qué edades?
Pues niños de 7 a 17 años, uh-huh. O sea, niños y adolescentes. Y es un taller muy bonito porque les cuentan un poquitín lo que es la historia de la fotografía, incluida una cámara oscura, incluida una cámara de las antiguas de mediados del siglo XIX, les enseñan a hacer una cianotipia ellos mismos.
¿Cianotipia?
Allí. Sí, una especie de fotografía al modo antiguo, al modo como se hacía a finales del XIX y principios del siglo XX, y les van mostrando con fotografías del archivo regional el antes y el después de lugares emblemáticos de Madrid.
¡Qué bonito!
Es muy bonito, porque han cogido la foto antigua y luego una foto moderna, para que los niños traten de descubrir y vean los cambios o no cambios que se han producido en ese lugar concreto de Madrid.
El otro día hablamos, bueno, hace ya, una exposición que se llamaba Madrid, qué bien resistes, en donde el fotógrafo había lo mismo, había hecho fotografías de lugares de Madrid que habían sido ya inmortalizados, por así decirlo, y dice que le había costado en algunos casos encontrarlo bastante, y le dijimos, tenías que haberte ido al archivo histórico regional.
Se tenía que haber venido para acá, que nosotros le habíamos encontrado rápidamente fotografías antiguas. Bueno, hay tantas que al final es difícil decidirse por cuál vas a poner o cuál no. Estos talleres que se empezaron a preparar pues en diciembre del año pasado, al final cuesta más decidir y seleccionar qué imagen pones o qué imagen quitas, porque todas son tan bonitas que dices, pues que todas merecen la pena.
¿Y para apuntarse qué hay que hacer?
Pues tienes que entrar en una página web que es www.123foto.
¿123 con número?
Sí, 123 con número, foto.es. Ajá. Uh-huh.
¿Y qué horarios? ¿O esto ya en
pues
la web está lo
está
vemos?
Puesto en vale. La web. Hay horarios por la mañana y hay horarios por la tarde.
¿Son gratuitos?
Son gratuitos, no hay que pagar nada.
Pero hay que inscribirse, claro,
sí,
para controlar el
eso
aforo.
Sí, efectivamente, hay que inscribirse. Están abiertos hasta el 19 de mayo, o sea que tenemos todavía un mes por delante con el puente. Es una actividad fantástica para poder hacerla. Y de verdad que los niños salen encantados. Son muy, muy bonitos porque además los niños llegan con la óptica de la fotografía digital y de repente se encuentran con que antes de llegar a esta imagen digital ha habido una foto que empezó en una placa de cristal, luego en un ferrotipo, luego en un negativo y bueno, salen con un mundo y con un descubrimiento completamente nuevo. Así que os invito a todos a que vayáis.
Pues lo haremos. Qué pena que no tengamos entre 7 y 17.
Pero puedes llevar
bueno,
a alguien.
Pero te puedes llevar a alguien, eso te iba
ya,
a decir.
Ya, pero es que yo la mía, tú sí.
Yo tengo candidato.
Tú tienes a
pero
tu chaval.
Pero te puedes Pero te puedes apuntar con ella. ¿Vais
no,
las
la
dos?
Mía.
Dos mamás, mujer,
ella,
no
claro.
Seas de familia
me,
tradicional.
Me coges, no claro. me acoges.
No se pide el parentesco.
Una familia es una familia.
A ver, no se pide parentesco. Lo único
¿y
que se
puede
pide,
tener dos mamás?
Claro, efectivamente. Y dos papás, y incluso tres mamás y tres papás, no hay ningún problema. El caso es que el niño.
Y además,
vaya
si
con
no,
un
nosotros decimos que es que la tía es nieve sobrino.
Exacto, y ya
tenemos
está.
Enchufe. Ya es está. Como yo he empezado hoy la sección diciendo que teníamos
sí,
enchufe
sí,
en
sí.
El archivo y lo vamos a tener de verdad. Nieves, pues con este enchufe te vamos a pedir, por favor, que vuelvas la semana que viene,
pues claro
que nos
sí.
Sigas acercando documentos de esos maravillosos que guardáis a buen recaudo en el Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid. La calle,
Ramírez de Prado, número 3, en Delicias, una zona súper céntrica y bien comunicada, o sea que no hay excusa.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta la semana
luego.
Que viene. Gracias, Nieves.